días. Hoy que es el famosísimo en México Día de la Virgen de Guadalupe, vamos a hablar de la Biblia. No, no es cierto. O sea, la verdad es que vamos a hablar de un tema muy importante, pero sí es necesario que comience yo leyendo un pasaje bíblico. Fíjese que acabo de ver unos videos en Twitter de cómo periodistas afines a la extrema derecha en España critican al Papa diciéndole palabras como pues que es enviado del maligno, comunista, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de insultos terribles que acabo de escuchar y de verdad quedé congelado, quedé helado. Y bueno, no quiero hablar mucho de eso. Vamos a ver, sobre todo creo que por ahí comentaron algo así de que lo que es de Dios y lo que es de César es del César y que el comunismo es del diablo y no recuerdo. Bueno, vamos a ver un poquito de la Biblia. Fíjese que la Biblia no habla de que el mundo debe tener un sistema económico como mandamiento, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Se habla de la compraventa como algo normal, se habla de los créditos e intereses como algo normal. Esto es parte, estas cosas pues las vemos en el capitalismo, pero también son posibles dentro del socialismo, que son inventos humanos no bíblicos. Se habla de regalar. No, no prestar, regalar dinero y bienes y cosas necesarias a los demás que están en necesidad también como algo normal, no como algo que deban hacer solo unos pocos, solo los ricos. Y en fin, se habla de varias cosas. Y le voy a comentar algo curioso que viene en el libro de los Hechos, pero para los que no conocen la Biblia, le voy a dar una introducción muy sencilla primero, porque este podcast no es cristiano y no está dirigido a los cristianos. Entonces, es posible que mucha gente pues no conoce la Biblia o no tienen el hábito de leerla o nunca la han leído. Y le voy a comentar que la Biblia está dividida en dos partes. La primera es el Antiguo Testamento, que abarca algo así como dos tercios de la Biblia. Y la segunda parte es el Nuevo Testamento, que es más o menos un tercio. Y la primera parte cuenta la historia de la creación del mundo y termina unos pocos siglos antes de que nazca Jesucristo. La segunda parte comienza con el nacimiento de Jesucristo y termina con el fin del mundo. Entonces podríamos decir que la Biblia narra la historia de la humanidad desde la creación del mundo hasta el fin del mundo como lo conocemos. No, en realidad no termina, sino que se transforma, pero sí termina el que estamos viendo ahorita. En el Nuevo Testamento, entonces, vienen las enseñanzas de Jesús. Y después de la primera parte que narra cuando Jesús muere crucificado, resucita y sube al cielo, sigue el libro de los Hechos, que narra cómo se comportaron y qué cosas hicieron los que eran más cercanos a Jesús después de que él ya no estaba con ellos físicamente, pero sí dice pues que estaba con ellos en espíritu, que vino el Espíritu Santo sobre ellos y fíjese cómo se conducían. Vamos a ver, lo primero que hicieron pues fue fundar entre ellos una especie de régimen comunista, socialista. Y dice aquí que se hacían señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Ah, no, oraron y pidieron para que se hagan. Y dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Me voy a brincar una frase. Vamos a la parte que le quiero mostrar. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Me voy a brincar otro parrafito, otra frase, y dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Estos apóstoles eran los 12 que habían sido más cercanos a Jesús, sus 12 alumnos principales. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces, fíjese bien, vamos a analizar aquí lo que hicieron y el resultado. Dice aquí que no decían que nada de lo que cada quien poseía era propio, sino que tenían todo en común. Imagínese, por ejemplo, ahora que están en México las viviendas que llaman co-living, en la Ciudad de México se rentan varios departamentos, pues no baratos, andan por ahí por los 12 mil pesos mensuales, algo así, en donde tú tienes una habitación, pero la comida, la cocina y la sala no son tuyas, o sea, tú estás pagando una renta por la habitación y otras tres personas rentan sus tres habitaciones y bajan a la cocina y la cocina es compartida. Entonces estás ahí con otros inquilinos que, bueno, pues lo ideal sería que desarrolles una amistad con ellos, pero el caso es que cocinas con ollas, con estufa, que si hay otra familia ahí, pues tendrán que o ponerse de acuerdo para cocinar lo mismo o turnarse o no sé, o esperar a que el otro termine. En fin, imagínese ahora, pero esto se hace por pobreza, por necesidad, no es algo voluntario, es porque es para que tú puedas vivir en la Ciudad de México porque no te alcanza para rentar un departamento o una casa para ti solo o con tu pareja o con un roommate con el que tú te pones primero de acuerdo. Aquí lo que dice la Biblia es que en primer lugar eran de un corazón y un alma, y esto nos habla de un buen estado de ánimo, no de que estaban bajo un régimen militar dictatorial donde no se les permitía opinar. Y no decían o no reclamaban que era suyo nada de lo que poseían. Es decir, veían sus posesiones como algo para compartir. Y fíjese, no dice que se quedaron sin casas. Yo deduzco aquí, cuando dice que los que poseían heredades las vendían y traían el precio, era porque se quedaban con la suya. La Biblia nos habla en otras partes de que la casa de fulano y la casa de perengano, es decir, ellos siguieron teniendo sus casas, nada más que se reunían para orar y para comer. Y quien tuviera más de una casa, eso es una opinión personal. El punto es que quien tuviera más de una casa las vendía. Y ahora sí traían el precio y se lo repartían entre todos. No se menciona el trabajo, pero también se menciona en otras partes de la Biblia que todos tenían oficios, labores, trabajos, empleos o autoempleo. Fíjese bien el resultado. Dice aquí que no había entre ellos ningún necesitado. Esto es algo que improvisaron, es decir, no se decidió por medio de un sistema de reglamento, una reunión, un gobierno. De hecho, esto lo organizó fácil y rápido un grupo de amigos que llevaban 3 años estudiando con Jesús, no un sistema económico. Repito, no les dio clases de economía, ni de intereses, ni de cómo distribuir el trabajo, ni de comunismo. Esto era simplemente la conclusión lógica, humanitaria, buena, de cómo ellos les pareció mejor vivir, porque señores, señoras y señores, pues es lo lógico, es lo natural, que se desee que no haya entre nosotros ningún necesitado, que el trabajo, esto lo que le voy a recitar está en los principios de Morena, en sus documentos básicos, que el trabajo de todos nos beneficie a todos, y eso no lo vemos en el capitalismo. Lamentablemente, el éxito de unos es el perjuicio de otros. En otro episodio hablé sobre la democracia y yo decía que a nivel mundial, pues lo que pasa es que cuando llega un buen presidente a un país, en otro país entra uno malo y finalmente pues el mundo va avanzando con grandes tropiezos. Y eso pasa con el capitalismo. No es un sistema de mejoría continua, es un sistema en el que algunos ven mejorías en sistemas, aparatos, software, vehículos, pero mientras que otros van avanzando en carencias, en pobreza, en perder su negocio, en perder su empleo. Y cuando pones las cosas en una balanza, son más las personas que están deteriorándose su forma de vida que las personas que van mejorando. Entonces podríamos decir que la relación no es uno a uno, es todo lo contrario, es la mejoría de unos pocos que representa un perjuicio para muchos. Ayer escribí un tuit en el que decía que el turismo espacial llegó para quedarse porque la empresa de Amazon ya transportó tres grupos de turistas espaciales. Y un señor que se llama Mario Campa, que si lo encuentran en Twitter, lo recomiendo leerlo y seguirlo, Mario Campa, tuiteó unas cifras sobre el turismo espacial, de cómo uno solo de esos viajes produce una cantidad de gases carbónicos exageradamente alta comparada con el consumo de un año de una persona normal. Y es algo que en realidad, tomando en cuenta el grave escándalo y problema que es el cambio climático, nos está poniendo la bota en el cuello a toda la humanidad de esa industria que es únicamente para millonarios. Y no hay ninguna señal. Es más, le voy a decir algo. Yo no escuché durante la COP26 o en semanas anteriores o posteriores que se toque siquiera la posibilidad de prohibir el turismo espacial. Es una grave locura. Es como echar agua en un edificio que se está inundando para que se inunde más rápido. Entonces, no es una relación de uno a uno el perjuicio-beneficio dentro del capitalismo. Es el beneficio de unos cuantos aumenta mucho el perjuicio para muchos. Pero voy a hablar de beneficio entre comillas, porque para ser honesto, estos millonarios turistas espaciales y muchas otras personas que compran Rolls Royce, mansiones con una cantidad increíble de espacios que nunca van a usar o que no necesitan para ser felices, la verdad es que no les beneficia tanto. Pueden ser felices sin esas cosas. La verdad es que, en mi humilde opinión, los personajes bíblicos que les mencioné hace unos minutos, y esto es cierto ya sea que usted considere la Biblia como un libro histórico o un libro de ficción, nos ponen como ejemplo que encontraron la manera de ser felices y tener todo lo necesario de una forma fácil, sencilla y rápida. Y es simplemente repartirlo entre todos. Y ya, unos son más aptos para trabajar que otros, unos podrán producir más porque tienen mayor capacidad física o intelectual, son susceptibles de enfermarse también y en ese caso pues son protegidos por una red que es producida por el trabajo de todos. Le voy a decir algo, muchas veces se ha dicho del capitalismo que una mano invisible lo regula. Algunos se refieren a ella como la mano de Dios, otros simplemente dicen la mano invisible. Yo pienso que esa mano invisible sí regula, pero en el socialismo. No es posible que pase dentro del capitalismo. Muchas gracias. Hasta pronto.